Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús.
Hola, buenos días a todos, bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, un día más. Hoy me veis que tenemos ya la invitada, que la vamos a presentar rápidamente para que no esté ahí cortadita antes de que hagamos nosotros las presentaciones. Pero bueno, aquí la tenemos, Hortensia de Streamluz. ¿Qué tal, Hortensia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, espero que se me oiga bien, pero vamos, que yo cortadita no estoy.
Pues muy
cortadita.
Bien.
No estoy cortadita, no soy.
Eso, así. Así me gusta, Hortensia. No hay que serlo. Pues nada, vamos a introducir un poquito el día a día de la caverna. Hoy no está Ismael porque está currando bastante, tiene luego una cata en directo en Instagram, así que Hortensia, si te animas a las 8 va a hacer una cata con recetas de rechupete. En Instagram, en Yavino Club, y estaba preparando todo porque claro, el tío de recetas de rechupete, Alfonso, que es muy majo, pero claro, al tío le gustan mucho las recetas y me ha dicho que tenía que estar toda la tarde cocinando para hacer el maridaje del vino, así que ese es el nivel que tenemos, fíjate, toda la tarde cocinando para maridar el vino. Y bueno, como siempre, dar las gracias a Impact Hub Zaragoza y recordaros que aparte de en Twitch, que estamos aquí con Hortensia, que también es una streaming muy conocida ya en el mundillo, pues estamos en YouTube y en las principales plataformas de podcast. Y para no liarnos más ni hacer presentaciones largas ni nada de eso, Hortensia, cuéntanos un poquito quién eres y qué haces aquí.
Vale, ¿quién soy? Pues soy Hortensia, sin más. Tengo la suerte de conocerte a ti, Alberto, desde mi etapa en lo que era B-Booster en aquel entonces, luego B-Booster Ventures y ahora Traper B1. Para dar un poco de contexto del cambio de nombre a que he sufrido el proyecto, te conocí ahí. Y como tú, pues he estado súper ligada al mundo de las startups desde hace, pues no quiero decir los años porque entonces me hace como parecer súper mayor, pero hace muchos años. Vamos a dejarlo así. Actualmente estoy en Streamluz, que bueno, ya lo estáis usando vosotros dentro de la plataforma de streaming. Es una startup que ayuda a los creadores de contenido. Y digo creadores de contenido porque no se limita solamente a streaming, sino también empieza a hacer interacciones con otro tipo de plataformas que no son de streaming, a vivir de lo que les gusta, ¿no? Que es, pues, crear contenido para nosotros y que durante la pandemia se hizo tan popular, ¿no? Que ahora todo el mundo tenemos un entrenador personal que nos entrena a través de Instagram o tenemos al típico profesor de inglés que nos da clases a través de Facebook, a través de consejitos, o el típico streamer que pues pica código y nos enseña cómo pica código o cómo diseña, pues un poco de todo, ¿no? Ayudar a esta gente a la que le gusta enseñarnos y ayudarnos a estar más entretenidos a hacer su trabajo lo más profesional posible, ¿no? Darle crédito a esta profesión que es todavía tan mal valorada. Olé. Y estoy en el equipo de People.
Eres la que
hago
se encarga,
People, muchas cosas.
La que se encarga de contratar y tener contenta a la gente, ¿no?
Últimamente, por lo visto, poner contenta a la gente, por lo que me han dicho, porque no sé, cada vez que llamo a alguien se empieza a reír. Yo no sé si es porque tengo la risa fácil últimamente o porque simplemente ya de verme se ríen de mí.
Hombre, pues te voy a decir que eso es que haces muy bien tu trabajo, porque que te llame recursos humanos, aunque se llame people y la gente se ría, no es lo más normal, ¿eh? De normal en las empresas cuando te llaman recursos humanos no suele ser algo bueno. Así que eso es que están haciendo muy bien tu trabajo.
Bueno, es que creo que hay dos tipos de recursos humanos, ¿no? El recursos humanos de empresa tradicional y el recursos humanos de startup, ¿no? Que el recursos humanos de startup, al final, ¿cuál es el mayor valor de una startup? Su talento, ¿no? Porque en una startup tú no puedes pagar un salario de una gran multinacional. Entonces, o los tienes contentos o vas a perder ese gran talento que tienes dentro del equipo. Entonces, recursos humanos dentro de una startup es algo totalmente diferente que con respecto a dentro de un corporate. Bueno, supongo que tú lo has vivido, ¿no?
Exacto, sí. No, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, lo que tú dices, o sea, es decir, en una startup Lo raro, a ver, que a veces hay que despedir y las cosas feas de un corporate, no, pero lo de normal, lo que intentas es motivar a la gente está contenta porque crece, ¿no? Si lo haces bien, o sea, que claro, o sea, no tiene nada que ver el recursos humanos de la consultora en la que estaba yo, que cuando te llamaba recursos humanos es que la habías liado, ¿no? O sea, es decir, porque la habías liado, porque las buenas noticias te las daba el jefe de los recursos humanos, era cuando ya el jefe no te quería decir que habías hecho mal, ¿no? Y claro, o sea, con la de una startup, que claro, que estás lo que tú, o sea, como tú jugando a videojuegos con la gente, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. Así que también me imagino que para ti será un puesto mucho más bonito, ¿no? Que el que sería recursos humanos en una gran empresa.
Bueno, es que yo no vengo de recursos humanos.
Correcto, correcto, por eso te digo.
No, sinceramente, tampoco trabajo en una gran empresa como para decirte, no tengo la referencia de lo que es una gran empresa, pero a mí también me ha dicho, yo alguna vez he escrito en Slack un mensaje y me han contestado automáticamente, ¿qué he hecho, Hortensia? ¿Qué he hecho? Y digo, no, no has hecho nada. Solo te venía a preguntar que cómo estás, pero lo primero que me preguntan es qué he hecho, ¿sabes?
Qué
porque...
roto.
Porque hay veces que, obviamente, pues una parte de recursos humanos o de people es parte de papeleos, pues a lo mejor es una firma o algo así, pues entonces, claro, sí, ahí sí que es como, acuérdate de mí. Pero sí, no tengo referencia, nunca he trabajado en una gran empresa, nunca de verdad, o sea, de verdad. Empecé en el mercado laboral de la mano de startups, así que no tengo una referencia clara de cómo es en una gran corporación. Pero sí te puedo decir una cosa, que lo puedes ver simplemente mirando sus páginas de hiring y sus páginas de, ¿no?, de cómo captan el talento, ¿no?, y cómo se venden. Eso te dice bastante de lo que es recursos humanos dentro de una empresa.
Correcto. Bueno, pues vamos por partes si quieres y vamos a empezar por el principio, que es donde un poco yo te conocí, que es cuando estabas en Business Booster, que en aquel momento era una aceleradora, si no me equivoco. Correcto. Fondo de inversión, ¿no? Que invertía también. Cuéntame un poco qué hacías allí, aquí en Valencia. Estamos los dos en Valencia cerquita. Cuéntame un poco qué hacías allí, o sea, cuál era tu trabajo.
Te voy a decir una cosa, que esto va a sonar muy raro, pero me acuerdo el día en que te conocí, y es bastante raro, te digo, porque yo conocía muchísima gente, pero de ti me acuerdo perfectamente. Pues yo en Bbooster...
¿Y por qué te acuerdas? O sea, ahí quiero indagar, o sea, es decir, ¿qué hice mal? No,
Hortensia. No mal, no, al revés, al final todo el mundo impacta en una primera entrevista. Ni siquiera, creo que viniste para una primera entrevista para entrar dentro del proceso de aceleración, no me equivoco. Yo en esa época ya llevaba un tiempo dentro de la aceleradora, que la aceleradora sí que es verdad. ¿Qué quiero decir? Un tiempo, a lo mejor son 6 meses, ¿sabes? Pero es como muchísimo tiempo porque cambia muchísimo en 6 meses, ¿no? Yo entré para ayudarles en la parte de marketing porque venía de llevar todo el marketing de una empresa del sector de la moda y entré pues para ayudarles con el marketing, redactando notas de prensa, llevando redes sociales y todo eso. Y al final, pues también ayudaba un poco a las startups dentro de la parte de esta de comunicación. Más, estamos hablando de una comunicación como más formal, más interna, más old school, ¿no? No tan startupera. Y así es como te conocí, ¿no? Al final hacía la primera captación de lo que eran los emprendedores que querían, bueno, captación. La gente se escribía, yo los entrevistaba y ya está, ¿sabes? Y así es como te conocí, ¿no? Y ahí eso hacía. Luego la aceleradora desapareció, ¿no? Básicamente entraron más fondos y teníamos dos opciones, o seguir acelerando o invertir en startups, ¿no? Y nos dedicamos a invertir en startups. Y me pasaron a llevar el portfolio, que al final el portfolio se basa mucho en las relaciones de personas. Volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A saber cómo comunicarte con una persona, saber cómo pedir la información, saber cómo hacer que te la mande y cosas así. Y también pues tener muchísima relación con ellos para ayudarles en lo que puedan necesitar. Entonces, personas.
Vamos, estabas haciendo people, ¿no? Pero para proyectos. Sí, yo me acuerdo que estábamos con un proyecto que al final no salió porque todo el equipo se fue, pero sí, la impresión fue buenísima y de hecho luego mantuvimos la relación en las siguientes startups. O sea que ya está ahí.
Correcto.
Muy bien.
Correcto. Después de eso, creo que no llegasteis a entrar en la aceleradora.
No llegamos a entrar porque era un proyecto muy incipiente. O sea, es decir, de esto estamos hablando que ya parece de la prehistoria, ¿no? Pero ¿cuántos años puede que haga? ¿5 o 6 años puede ser? O sea, es decir, que nos hacemos viejos, no Hortensia, madre mía.
No tenía hijos.
Jate, pues
eso ya es una buena referencia.
Eso es una buena referencia, ¿eh? Es que puede ser eso, no lo sé si sería pues 5 años por lo menos, o sea, es decir, 5 o 6 años por lo menos, o sea, que yo acababa de salir de la consultora y no sé qué pasó, o sea, es decir, creo que realmente había un equipo que al final no tenía mucho sentido y bueno, o sea, es decir, porque estábamos todos trabajando en aquel momento, yo todavía estaba en la consultora y me imagino que diríais... ¿Qué coño hacen estos tíos trabajando 20 horas al día, sabes? Ya que te queda 4 para dormir montando una startup, ¿no? Que luego fue cuando ya entré en Singularum, ¿no? Pero al poco tiempo de eso. Pero sí, bueno, sí. Pero sí. O sea, que te ocupaba, te encargabas de filtrar a la gente de los proyectos, ¿no?
Filtrar marketing, organizar eventos, porque todas las Starter Weeks, por así decirlo, o no sé cómo se llamaban, que es la primera semana en la que tú haces muchísimos talleres para conocer a las personas y saber si realmente el equipo va en serio o no va en serio con la idea. Esos eventos, era una organización de eventos que el otro día le hablaba con una compañera de streamers y digo, es que lo medíamos al milímetro, ¿no? Y también los eventos de inversión, porque invertíamos a través de unos eventos en los que a nosotros al final lo que nos gustaba era conocer a las personas, porque como mejor puedes saber si no funciona el equipo, es conociendo a las personas.
Uh-huh.
Entonces, muchísimos eventos, conocer a muchísima gente. Al final, mucho comunicación, ¿no? Al final llevaba todo el área de comunicación, que era muy divertido, te tengo que decir.
No,
pero no lo he hecho de menos tampoco.
Bueno, ya me imagino que sería una locura, porque claro, o sea, ¿qué cogeríais? ¿Cogeríais a un montón de gente para un evento que luego se quedaría o no se quedaría y tenía que funcionar todo bien, todo perfecto?
Teníamos muchísimas inscripciones, porque piensa que en ese momento sí que es verdad que había 3 aceleradoras bastante fuertes, que eran Plug and Play, Demium, que tampoco era aceleradora, pero... hacía a las veces, ¿no? Según el tipo de proyecto y el estadio, tenía sentido en Demium. Y estaba, en ese momento en el que te conocí, estaba B-Booster. Y Lanzadera empezaba a salir, ¿no? Y luego a partir de ahí ya es cuando empezaron a salir el boom de las aceleradoras, que empezaron a salir pues todas, ¿no? Todas, que hasta cualquier empresa se lanzaba su propia aceleradora. Entonces recibíamos muchísimos proyectos. Además, salíamos de una crisis económica, o sea, sería 2015 seguro, porque salíamos de una crisis económica bastante gorda y la gente se lanzó a emprender, que es súper bonito, pero muchísimos proyectos. Y la fase de descartes, que me gustaría decirte que recuerdo perfectamente cómo era, pero es que no lo sé, y seguramente si gastas la primera entrevista es porque el proyecto tendría muchísimo sentido. Lo que pasa es que si como dices, se os descartó la entrevista, es porque veíamos que el equipo no estaría todo lo unido que se requería, ¿no? Pero es que no recuerdo bien cómo hacíamos el descarte. Era muy complicado, ¿eh? Se basaba en feelings, en la idea, en el compromiso del equipo, ¿no? Que es súper importante que el equipo esté comprometido. Y no sé en qué más, la verdad, sí, pero sí, estabas un poco así.
Sí, no, ya me imagino, o sea, que tú les lo que le recomendarías a alguien es que, claro, que tengan un buen equipo y un equipo comprometido, ¿no? Si quieren entrar en una aceleradora.
Sí, más que un buen equipo, porque al final, pues todo lo hemos visto, ¿no? Si alguien tiene que aprender sobre finanzas para llevar el área de finanzas, lo va a aprender. Si alguien tiene que aprender a ser developer porque tiene que sacar una web, pues va a empezar haciendo un WordPress, pero lo va a sacar, ¿no? Es más el compromiso que tiene el equipo, ¿no? Es decir, si tú estás trabajando en otros proyectos, pues al final lo vas a tener un compromiso real con tu proyecto. Quizá porque no es tu momento personal o quizá porque a lo mejor no crees en lo que estás haciendo, ¿no? Que es como... Que solía pasar mucho, que no creen. Entonces, sí, hay un poquito una mezcla de todo eso, ¿no? De la creencia y el compromiso de las personas.
Sí, no, está claro. A ver, yo, o sea, no te puedo dar más que la razón. Yo eso se lo digo mucho a la gente. Mucha gente me dice, no, yo quiero levantar pasta... pero no quiero dejar mi trabajo. Ya, claro, le vas a pedir a una persona 50.000 euros, que ponga 50.000 euros en tu proyecto cuando tú no eres capaz ni de arriesgarte a dejar de ganar, ¿no? Entonces, claro, ver que cada uno tiene su situación personal y hay gente que, bueno, pues que no puede dejar de trabajar, pero entonces es lo que tú dices, igual no es su momento lo que tiene que hacer, pero claro, o sea.
A mí es momento, ¿eh? No es. O sea, es el momento personal. Mucha gente tiene muchísimas cargas familiares cuando se quiere lanzar a emprender y a lo mejor no es el momento. Ojo, que hay formas de emprender que no requieren tanto compromiso. Pero al final, si tú estás creando un proyecto y estás pidiendo ya de buenas a primeras que te metan financiación, que es lo que hacíamos nosotros, jolines, vale, ok, me parece muy bien, yo te doy el dinero, pero tío, tienes que dejar lo que estás haciendo y tienes que arriesgarte un poco porque si no, no vas a ganar, ¿no?
Exacto.
Sí. Sí, exacto. No lo sé, es más el momento. Y también había muchas personas que venían y que tú notabas que había algo que no estaba bien, ¿no? Y que tenían que aclararse. Para mí los emprendedores son otro nivel de... Yo no me considero emprendedora, obviamente. Es otro nivel de zen lo que tenéis en vuestro cuerpo. Sois personas zen. Y yo no soy una persona zen, ¿sabéis? Entonces, no podría ser emprendedora. Pero son personas muy zen y que son capaces de analizar el riesgo y apostar, ¿no? Y... hay que ser zen para hacer eso. Porque
bueno,
si no...
hay que ser zen. Lo que igual luego no te cuentan a ti que metes dinero es como duermen por la noche. Anda, Hortensia se nos ha caído.
Uy, se perdió. ¿Qué ha pasado?
No pasa nada, no te preocupes. Cosas del directo. No me sales con cámara. Me sales sin cámara.
No te salgo con... Bueno, es porque yo de todas formas tengo la conexión por cable, como me has dicho. Me has mandado un mensaje y me has dicho que tenía que tenerlo por cable. Lo tengo por cable. Así
ah,
que...
sí, pero de normal tú no streameas con cable, sí, ¿no?
Sí, streameo vale, sí. Vale. Sí, sí, pero normalmente no trabajo con cable porque es que el cable, yo tengo el cable lanzado por toda la casa.
¿Ah, sí? Ostras. Sí. Yo es que fíjate, Hortensia, o sea, yo hice lo mismo y me pegué un cable de 10 metros desde el router hasta el ordenador porque se nota un montón, o sea, el wifi.
Sí, la diferencia.
El wifi se nota que vas perdiendo fotogramas, pero ahora fíjate, hemos perdido 5 fotogramas del millón y pico, bueno, de los 130.000 que llevamos, claro. O sea, es decir, eso es aceptable, pero joder, es que con el wifi se perdían un montón y se veía fatal. Por eso te dije que si tenías cable pues lo pusieses, porque va, de verdad va muchísimo mejor, o sea, es decir, parece que no, pero todavía no funciona bien el wifi. Bueno, pues a lo que estábamos, ya no me acuerdo mucho en qué estábamos, la verdad, pero... es lo que tiene. Bueno, sí, claro, que cada uno tiene su momento vital y que, claro. Y que bueno, que el hay que tener zen, bueno, que lo que igual lo que a ti no te dicen es que no duermen por las noches, ¿no? Algunos, ¿no? Si le tienes que dar el dinero, pero sí, entiendo lo que dices, que claro, que al final hay muchísimos riesgos, es mucho más cómodo trabajar en una empresa grande y tener tu sueldo a final de mes que estar en una empresa que no sabes si vas a pagar las nóminas a final de mes, ¿sabes?
Pero también tengo que decir una cosa, hay otro tipo de emprendimiento que no requiere tanto riesgo, ¿no? Estamos hablando de un emprendimiento tipo más un e-commerce que puedas tú asumir pues el coste de hacer tú el producto manualmente, porque veo últimamente hay muchísimo del handmade, ¿no? Del handmade que hacen, yo me hago mis camisetas, las vendo y al final eso es totalmente compatible con tu trabajo y lo puedes empezar a sacar de adelante si quieres luego sacar un proyecto.
Sí, claro, empiezas como hobby, ¿no? Me imagino, empiezas un poco como hobby haciéndolo por las tardes y luego, bueno, pues si tienes suerte, pues se puede convertir en algo más, o eso es un poco lo que planteas, ¿no?
Totalmente. Y también recomiendo mucho leer el libro Padre Rico, Padre Pobre. Porque de hecho habla mucho de esto, ¿no? Habla mucho de cómo sacar esa financiación para empezar a lanzar tu proyecto y para empezar a lanzarte a crear tu propio dinero.
Pues ya nos has recomendado un libro, ya no tenemos preguntas. No
tenemos... recomiendo libros,
exacto,
todo el tiempo.
No tenemos preguntas del final, pero bueno, tú las has hecho proactivamente, así me gusta.
Ah, perdona, pues
que no hay,
me sale otro libro.
Que no hay preguntas al final, lo quitamos porque la gente se aburría y se desconectaba en el podcast y dije, pues sale, nada. Pero tú les has colado bien ahí la recomendación del libro, como tiene
que ser. Voy a colaros spam todo el rato, si
exacto,
queréis.
Exacto, colarnos spam. Luego nos haces spam de tu streaming también. Vale, pues, o sea, es decir, que erais una aceleradora y luego pasasteis a fondo, porque ahora ya solo
correcto.
Es un fondo. ¿Tú qué hacías en el fondo? ¿Cómo fue ese proceso?
Bueno, no es un fondo, ¿eh? Son varios fondos. Al final, el primer fondo, que es el que soportaba el acelerador y el que podía ayudar a los emprendedores en esa primera fase, pues los fondos tienen una vida, ¿no? Tienen una vida útil que depende mucho de la inversión que tengas comprometida. Entonces, en el momento en el que se acabó ese fondo, nosotros ya teníamos lanzado el segundo fondo, que era para un siguiente stage, seguía siendo muy early stage, pero era para un siguiente stage. Y entonces, en ese fondo ya estaba ese funcionando, ¿no? Entonces llega el momento de plantear, ya hay muchas aceleradoras, ¿verdad? Ya hay muchísima gente. B-Booster fue la primera, pero sí que es verdad que ya había mucha aceleradora y había muchísima gente dentro del mercado y dijimos, jolín, todos los años salen muchos proyectos, ¿qué les falta a esos proyectos ahora? Capital, ¿no? Pues apostemos por gestionar otro fondo, apostemos por un tercer fondo, ¿no? Apostemos por buscar esa financiación que al final las empresas españolas necesitan y que les cuesta mucho, mucho llegar, ¿no? Y así es como nace B-Booster Ventures como tal y que luego pasó a ser Draper V1 porque nos asociamos con un fondo americano, ¿no? Una de las cosas que pasaba y que veíamos mucho es que cuando una startup española salía, le costaba muchísimo captar financiación que no fuera española. Y la financiación en España era muy baja y era predominantemente pública, ¿vale? Que al final no deja de ser una financiación, no es una inversión y tienes que acabar devolviéndolo. Entonces, queríamos apostar porque las startups españolas, que jolines, oye, que hay muchas muy buenas, ¿eh? No solamente Streamloots, ni Dogibus, pero hay muchísimas muy buenas y tampoco tengo que decir nombres porque a todo el mundo se nos viene a la cabeza grandes, ¿no? Cabify, Globo. No es tan fácil acceder a esta financiación americana o europea. Entonces queríamos ser un poco el puente que les ayudará a conseguir esa inversión, ¿no? Al final. Y así es como se planteó el nuevo modelo. Además, te puedo decir cómo se planteó. Se planteó en una piscina.
Tal Olé, cual. Así da gusto trabajar en la piscina.
Pues nos fuimos a hacer un team building. Fuimos a hacer un team building, acabamos en una piscina y en la piscina pues nos sentamos. Estamos ahí hablando, jugando al balón en el agua y dijimos, oye, ¿y si gestionamos fondos qué? ¿Sabes? Al final, en ese momento, B-Booster ya éramos varias personas que llevábamos ahí bastante tiempo y que podíamos tomar la decisión en conjunto. Y así surgió cambiarnos a fondos. También te tengo que decir una cosa, que cuando se hizo el cambio yo estaba de baja, ¿sabes?
No pasa nada. Que estabas en el team building, pero no estabas trabajando.
No, estaba en el team building, pero cuando ya se dio el paso, o sea, cuando agotamos, la decisión se tomó un poquito antes, ¿no? De que se agotara el primer fondo. Yo me fui de baja de maternidad. Y ya está. Y cuando volví, pues ya estaba
constituido el portfolio.
Hombre, pero bueno, mis bajas, lo va a contar todo. Imagínate, tendría que estar de baja y estoy trabajando. Mis bajas son muy así. No me gusta desconectar 100%.
Estoy a medio camino, ¿no? Me quedo en casa, pero bueno.
Pero estoy ahí currando. Al final, no soy emprendedora, pero pues digo muchísimo al final. Lo siento. Apuesto muchísimo por donde me meto. Si yo me meto en un proyecto es porque creo en ese proyecto, ¿no? Y a lo mejor no apuesto tanto como, obviamente no apuesto tanto como apuesta el que lo crea, porque no tengo ese arte. Pero si hay algo que hago, creo firmemente y no sé desconectar. Porque estoy conectada personalmente. No está bien. No está bien. No,
bueno,
se debe hacer.
Depende, a ver, a mí también me pasa, ¿no? Es decir, te pones en el asunto y es que o una de dos, o tienes mucha pasión y muchas ganas por hacerlo, o te da pereza trabajar. A mí me pasa lo mismo que a ti, ¿eh? Cuando son proyectos en los que ya no me meto a fondo, uf, empiezo a bajar el nivel, o sea, que tampoco creo que esté mal, o sea, sí que es verdad que bueno, trabajar mucho, pero bueno, porque claro, vosotros en aquel momento cuando tomasteis esta decisión en B-Boosters ya teníais algún proyecto que se estaba haciendo grande, ¿no?
Sí, ya había varios que eran grandes. Hay uno que es muy sonado que es Jeff, que bueno, yo me he perdido porque yo ya había salido de Draper V1 en ese momento y creo que se vendieron las acciones por lo que leí en prensa, pero Jeff es a día de hoy una startup muy grande, no solamente en España sino también en Latinoamérica y en Asia. También no sé ahora cómo va con el tema del turismo, pero ¿cómo se llamaban? Ostras, se me ha olvidado. Había una muy grande de turismo. Uy,
¿cuál? ¿Qué hacían? Porque te lo digo igual.
Pues eran viajes de esquí. Pero no me acuerdo,
Ni idea.
No soy capaz de recordar lo que era.
Pero...
Y habían varias que iban bastante bien. Obviamente muchísimas cierran. O sea, en una aceleradora cierran el 60%, te van a cerrar el primer año. ¿Vale? Y luego otro 20% adicional el segundo año. Y luego ya para adelante, las que siguen, tienes dos opciones. Una es que se conviertan en microempresas, ¿no? Que, bueno, microempresas que tienen pues de 5 a 20 trabajadores, pero que no crecen más porque no son capaces de encontrar esa palanca para escalar el proyecto. O, no quiero decir una palabrota, son muy buenas.
Puedes decir palabrota, no te preocupes, pero sí. Porque, por ejemplo, Jeff, que ahora mismo tiene como... ¿Cuántos trabajadores tiene? Unos 500, creo que leí la última vez en Valencia.
Tengo... Ni idea.
Bueno, pero empezó en Business Booster cuando era aceleradora, o sea, pasó.
Sí, de hecho empezaron a la vez que yo. Yo entré en B-Booster en 2015. Me acuerdo porque me casé en 2015, así que tengo las fechas bastante claras en mi mente. Cuando yo entré, ellos ya estaban dentro de aceleradora, ellos tenían un proyecto que era tipo un e-commerce que vendían productos españoles, gastronómicos a otros países de, si no me equivoco, Asia, Latinoamérica y todo eso. Y entonces, ahí es donde descubrieron la opción de hacer Jeff, que al final ya existía en aquel momento WazRocks en Estados Unidos y fue pues un... ¿WazRocks es la española? Bueno, había una igual en Estados Unidos, ¿vale? Uh-huh. Básicamente. Y entonces ellos probaron, ¿no? Ya vamos a probar esto en España, ¿no? Y les salió muy bien. Así es como nació, pero sí, nació en 2015, entró aceleradora.
Ok. Sí, o sea, es que claro, o sea, ha sido un éxito brutal. Aquí en Valencia no sé cuántos trabajadores tiene, cientos de trabajadores tienen, o sea que es una barbaridad.
Sí. Ellos lo tienen todo el equipo localizado aquí, ¿no? Sí que es verdad que creo que tienen como mini filiales, o en su momento tenían en otros países, pero sí que es verdad que la mayor fuerza la han tenido siempre en Valencia.
Mm.
Así que claro. Ni tan mal, ¿eh?
Claro, ese es el tipo de empresas que te hace todo un fondo, ¿no? Que inviertes en esa empresa y te da la rentabilidad de todo el fondo, no necesitas ninguna más.
Suele ser o te multiplican, ¿sabes? Correcto. Que eso es lo ideal, que es lo que todo el mundo busca, pero al final depende un poco de cuánto quieras arriesgar. De hecho, ahora acaban de abrir una nave, que no sé si te has enterado, pero han abierto una nave para todos los trabajadores y una parte es un coworking. Y está aquí a dos calles de mi casa.
¿De tu casa? ¿Dónde
no está? Dónde está mi casa, pero está al lado de donde estaba la oficina de Streamloops.
Ah, vale, genial. No me he enterado porque yo vivo por ahí al lado también, o sea, es decir que...
¿Sabes dónde está el coworking? Espérate que te digo. ¿Breakers Hub?
Sí.
Pues está un poquito más para allá, un poquito más hacia abajo de la avenida del puerto. Así que... Sí, acaban de abrir una pedazo nave ahí porque el equipo tenía un crecimiento exponencial bastante grande, entonces al final pues han tenido que buscar un espacio grande.
De hecho,
nos absorbieron.
Sí, de eso me enteré, que fueron quitando espacio hasta que se echaron de la oficina.
Totalmente, o sea, fue como en plan de, oye tal, vamos a alquilar esta, porque nosotros teníamos como una parte del local y había otra parte que no estaba en uso, ¿no? Entonces la quedaron, súper guay. Súper bien. Vale, te la quedas. Y entonces empezaron a crecer. Oye, ahora como no tenéis aceleradora, ¿os importa si cogemos unas mesas? Sí, cogerlas. No sé qué. Al final nos metieron en una pecera. ¿Te acuerdas la pecera en la que te hicimos la entrevista?
Sí, exacto.
Pues ahí estábamos metidos los cuatro.
Bueno, eso, ¿sabes? O sea, ¿eso cuánto tendría? 6 metros cuadrados, no, ni llegaría, ¿no? O sea, es decir, estaríais todos...
No sabes. Luego, ¿qué pasó? Algo así como que no cabía, no sé, era súper pequeño. Pero es lo que pasó. Y Macarena, que es la CFO de Streamloops, estaba al lado de la puerta. O sea, a nivel ya extremo. Y ya, pues, claro, estábamos como súper arrinconados y nos tuvimos que ir. No tenía ningún sentido.
Oye, entonces, o sea, claro, o sea, os echaron, eso me contaste, es que os habíais mudado el Business Booster de oficina, que nos cruzábamos, que también estaba al lado de mi casa, tal, y me dijiste, es que nos han echado, entre comillas, pues, ¿no?
No, fue un, esto que te van haciendo, así que te van empujando, hasta que te caes de la silla, pues igual, eso. No lo hicieron a malas, ¿eh? Yo estaba creciendo, claro, nosotros estábamos contentos, obviamente, porque si crecían era bueno para nuestro fondo, pero tú imagínate. Bueno, ¿cómo era? O sea, no Macarena, nada. Si nos estás escuchando, de verdad, me acuerdo el frío que pasabas al lado de la puerta. Y decidimos mudarnos y nos fuimos con otra startup del fondo. Exacto. De otro fondo.
Porque tú, entonces, cuando ya os fuisteis dijiste, oye, ¿cómo decidiste moverte a Streamlabs? ¿Y por qué? O sea, porque claro, tú te vas de baja de maternidad, vuelves, han hecho el cambio al fondo, pero todavía estás un tiempo allí, ¿no?
Estoy un tiempo. Pues estoy un tiempo, yo estaba... tengo que decirte una cosa. La aceleradora me encanta porque tenía muchísimo ritmo, pero un fondo de capital riesgo al final no deja de ser una entidad financiera. Y eso, pues, es aburrido. Es aburridísimo.
Te encargabas de pedirle reportes, analizar startups, exacto.
Estaba a analizar datos. Ojo, que yo he trabajado mucho en la parte financiera, pero ojo, estaba de mirar los reportes, de analizar que la información fuera correcta, de hablar con startups una y otra vez y mándame esto y no me lo mandes. Y ya se había perdido mucha de la magia de estar cambiando de proyecto cada X tiempo. Al final, cuando tú estás invirtiendo, te pasas la vida analizando y ya está. Vale.
Claro, en la aceleradora me imagino que convivirías, te meterías más a fondo, correcto, te impregnarías de la pasión de los emprendedores, ¿no? En el fondo eres más el que está al otro lado de la barrera pidiendo información para ver si, claro, merece la pena invertir o no, y ya está.
Claro, de repente, sí que es verdad que lo sigues conociendo, pero no es lo mismo, porque al final tú, cuando estás acelerando un proyecto, estás con ellos trabajando, están probando algo nuevo de marketing, entonces tú te enteras, lo aplicas en tu empresa, y de repente... te cortan eso y empiezas a trabajar, pues eso, analizando startups. Oye, que es súper chulo, que conocí un mogollón de proyectos. Además, todavía hablo con gente y digo, de hecho, el otro día estaba entrevistando a un chico y digo, ¿tú tienes este proyecto? Y me dice, sí. Y digo, y estuve hablando con este emprendedor, que no sé qué, no voy a decir nombres porque es que los conocemos a todos, ¿sabes? Pero yo dije, madre mía, es que yo conocí este mismo proyecto que estaba en Estados Unidos. Y dice, sí, se llamaba no sé qué. Y digo, sí, es que lo analicé también. Entonces, estaba súper guay porque analizas mogollón de proyectos, te enteras de mogollón, uh-huh, pero no deja de ser muy financiero y muy analítico, ¿no? Tienes que ver muchos números, tienes que asegurarte que no te están mintiendo, tienes que pedir muchísima información y se vuelve aburrido. Ajá. Entonces, la última edición de aceleración de Streamloot, de V-Booster, estaba lo que era, no era Streamloot, se llamaba, no sé cómo se llamaba, Dueli, ¿vale? Que era muy gracioso porque eran tres chicos de Murcia, muy simpáticos, ¿no? Muy graciosos, bueno, unos más que otros, José Mí más que los demás. Pero bueno, también había entrado Vicent con otro proyecto y se habían conocido ahí. Y entonces yo veía, cuando trabajaban, ¿sabes? Cuando ves a la gente hablar y ves la pasión que ponen y ves cómo se ponen de acuerdo y ves que están en sintonía y ves que se sientan y están hablando entre ellos, no hay chillidos, todo es muy zen, pues te digo, la parte de zen es súper importante. Los ves que toman las decisiones, que analizan, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, yo ya los veía trabajar y a mí me encantaban. Entonces, cuando vino Alberto, te voy a contar algo, fue la situación. Seguíamos la pecera cuando todo esto surgió. Y estaba el CEO de Draper V1 delante de mí. Esto es una historia verídica tal cual. Yo a Enrique lo quiero muchísimo. De Enrique aprendí muchísimo. Pero estaba Alberto ahí y me dice, Hortensia, estoy buscando un perfil. Pues mira, a ver cómo te lo digo. Alguien que sea un poco como tú, que le da igual grabar un vídeo, editarlo, que pedir información financiera, que hacer no sé qué, que hacer no sé cuánto. O sea, alguien como tú. Y digo, ah, vale, estupendo. Pues te voy a pasar los currículos porque yo conozco personas que te van a encajar seguro. Hacía las entrevistas y ninguno salía bien. Ya nos habíamos cambiado oficinas, estuvieron unos meses buscando, nos habíamos cambiado oficina a las oficinas de BeRumors, que era una de las invertidas de stream, de V-Boost, de Draper V1, perdona. Uh-huh. Y entonces Alberto me dijo, mira, no encontraba a nadie, tal, no sé qué. Oye, ¿tú te querrías venir? Y dije, madre mía. Me ponían un compromiso. Porque,
o sea, que ya no solo las aceleradas no solo robaban el sitio, sino que también les robaran a los trabajadores. Madre mía, qué confianza. Sí, pero... ¿no?
Bueno, al final es algo muy bonito, ¿no? Al final yo lo vi por la parte bonita. Si yo ayudo a Streamloot en lo que pueda necesitar, al final gana Draper V1, ¿vale? Tal cual.
Está claro.
Y era muy aburrido trabajar en finanzas y de verdad trabajar con Raquel, Macarena y Enrique es de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. Si alguna vez alguien tiene la oportunidad de trabajar con ellos, aprenderás mogollón, muchísimo, pero no solamente a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque son personas totalmente diferentes. ¿Sabes? Aprendes muchísimo y son unas personas con un corazón enorme y que de verdad quieren ayudar a las startups. Ahora creo que son Raquel, Enrique, Luz, no me equivoco,
Luz,
¿verdad?
Sí, se cambió.
Y ay, se me ha olvidado el nombre de la otra chica. Me sale fatal, es que soy fatal para los nombres. Hay otra
no pasa
chica
nada,
más,
no pasa nada.
Que también es un encanto, son personas maravillosas. Y si tienen la oportunidad de que les invierta ese fondo o trabajar con ellos, yo ni me lo pensaba, ¿eh? Unas prácticas con ellos, aprendes más en 3 meses que lo que vas a aprender en 10 años en una consultora. Tal cual. Pero bueno, vino Alberto, me lo dijo y dije, tengo que apostar. Y aposté por ellos, ¿no? Y me fui.
Y te
y
fuiste.
Aquí estoy.
¿Esto hace cuánto
fui.
Fue?
Pues mira, pues 2018.
O sea, que ya llevas un tiempecito en Streamloops.
Sí, llevo 2 años. 2 años y un mes, ¿no? No, entonces fue finales de 2018. 2000, no me acuerdo ya.
Bueno, sí, antes del coronavirus,
tenía,
¿no? Ya está.
Mira,
con eso sobra.
Mi referencia es: tenía una hija, pero no estaba embarazada del segundo. Entonces, en ese impasse.
En ese impasse, más o menos.
Yo todo lo baso en hitos de mi vida, ¿sabes?
Correcto.
En haber conseguido que no me siguen muriendo las plantas, pero tengo hijos que sobreviven. Entonces, esos son hitos de mi vida.
Eso no es poco. Las plantas saben bien que van a casa a morir siempre. O sea, lo de las plantas yo no sé por qué existen. Pero bueno, o sea, porque la gente se empeña. Las compras y mueren siempre. O sea, que llevas 2 añitos en Streamloops, que te fuiste un poco a hacer cosas de people, ¿no? Pero un poco de todo,
no,
porque
no,
estaban buscando
a
alguien de todo.
De todo. Realmente cuando yo llegué, para que te hagas una idea, cuando entré en el Zulo, literalmente era el armario de las cosas de limpieza, de la gente, porque estábamos en el poli, no había ventanas, un armario. Llegué y nada, me sientan, a mí no me dan nada de información, obviamente, un onboarding súper guay, no me dan nada de información porque técnicamente tenía que saberlo todo.
Típico de startup, ¿no? Llegas allí.
Seguía sin entender qué hacían, te tengo que decir, pero a mí el equipo me molaba, así que
vamos,
me lancé.
Mira, vamos a eso primero, a ver qué hacen, porque claro, yo los conozco, porque yo lo conozco de hace tiempo y pusimos Streamloops aquí, o sea, es decir, porque es gracioso, es divertido, es algo diferente, ¿no? Pero explíquele a la gente qué hace Streamloops, porque Streamloops es bastante conocido ya.
Streamloops es muy conocido ahora y es como muchísimo más fácil de explicarlo ahora, ¿no? Pero yo en aquel entonces no entendía. Quizá porque no lo quería entender, porque no le veía el valor, pero quizá porque no había llegado a utilizarlo, ¿no? Streamloops al final es un marketplace, si analizamos la parte más estándar de lo que es el proyecto, es un marketplace en el que el creador de contenidos, en este caso, pues serías tú como streamer o yo como streamer. Somos streamers, Alberto.
Vaya, sí, si es por el dinero que ganamos con esto, madre mía, estamos fastidiados porque yo de momento solo me gasto en chorradas. Así
yo
que
también, todas. Sabes que las veces digo, yo quiero eso. ayuda a crear interacciones de calidad, ¿no? Al final un creador de contenido vive de 2 cosas. Primero, que la plataforma le permita meter anuncios. Segundo, las donaciones voluntarias de sus viewers. O tercero, colaboraciones, ¿no? Collabs, que le llaman de ¿no? Los ads típicos que te meten y que se supone que no te das cuenta, como cuando te quieren vender unos leggings. Reductores.
Sí, vamos, el típico streamer que coge y el videojuego tal le paga por
claro,
jugarlo.
Claro, y te lo cuela, ¿no?
Claro.
Hay una streamer muy famosa, no voy a hablar de ella, no voy a decir el nombre, pero que, por ejemplo, te vende como que ella no está haciendo ads de Nintendo Switch, según ella, pero sin embargo para su Instagram sí los está haciendo, ¿no? Entonces, sí, pero pues estás jugando a Nintendo Switch y me lo estás metiendo otra vez. Entonces, ese es el tipo colaboraciones, ¿no? Que le llaman. O los anuncios o las colaboraciones y tal. Entonces, nosotros dijimos, vamos a ver, lo que más le motiva a la gente es donar dinero. Pero ¿y si donan dinero y les damos algo a cambio? Algo a cambio, algo tan sencillo como que aparezca su GIF en la pantalla. O que puedan decir un mensaje y que aparezca en mitad de la pantalla. O que yo te diga, ahora te puedes hacer sentadillas y te puedes hacer sentadillas, ¿no? Entonces, queríamos como permitir que los viewers tuvieran algo de control o de interacción, más que control, interacción con los creadores de contenidos, ¿no? Al final es como cuando, no sé, porque yo soy muy mayor, pero cuando era joven, fui a un concierto de Madonna pagué una pasta por una entrada para no ver absolutamente nada. Porque tenía un tío que medía 2 metros delante de mí, ¿no? O sea, quiero decir, si están pagando por eso, ¿por qué no van a pagar 5 euros por tener un pack de 3 cartas que a lo mejor les toca algo tan sencillo como que le mande una taza firmada a su casa? El streamer, jolín, pues son tus ídolos, ¿no? Pues al final tú quieres que te den algo a cambio. Y así es como surge la idea. Y así es como estamos ahora. Y está muy guay, ¿no? Ahora, por ejemplo, han sacado una cosa. No sé si estoy liqueando, pero bueno, yo lo voy a decir porque está en Twitter. Ahora han sacado una cosa que es muy chula, que no solamente las cartas aleatorias, sino que también puedes hacer una puja por una carta, ¿no? Una carta especial. Y hay una streamer que se llama Paracetamor, lo voy a decir, ¿vale? Porque es la que yo he visto la campaña, por si alguien quiere buscar la campaña. Y entonces hay una carta que es que te llamo por Discord, tenemos una conversación como te podemos tener tú y yo, ¿no? Uh-huh. Y además tú eliges algo en mi estantería y te lo manda a tu casa firmado. Y la gente está pujando por eso, porque al final para la gente que le ve, es su fan número uno, ¿no?
Sí, al final
es súper fan.
Es una forma, porque la gente lo entienda, o sea, por ejemplo, Streamlabs, como lo tenemos nosotros configurado, sería como tú compras un sobre, ¿no? O sea, es decir, que al final nosotros lo tenemos más como un... como algo más gracioso que por sacar dinero, pero hay mucha gente que sí, que saca, que se dedica a esto profesionalmente y saca dinero, ¿no? Y sería como los sobres de Panini, de los equipos de fútbol de hace 20 años, ¿no? Que no sabías,
o sea,
lo que te venía dentro.
¿Tú sabes lo que cuestan a día de hoy?
No lo sé cuánto cuesta.
Mejor no te lo digo porque fliparías.
Yo creo que antes eran 100 pesetas o algo así. O
vale,
un euro.
Pues ahora es 1 euro por 4 pegatinas.
Bueno, pues yo creo que no ha cambiado tanto entonces, ¿eh? O sea, no lo sé, claro. Que no lo sé, no lo recuerdo mucho, me suenan las 100 pesetas, pero vamos, que sí, que venían 4 o 5 pegatinas, sorpresa, ¿no? Pues esto sería un poquito igual, ¿no? Tú compras algo y esa persona, ese streamer tiene una baraja de cartas y le puede tocar un GIF, le puede tocar esto que has comentado del Discord, le puede tocar que le invites a cenar, lo que sea, ¿no? O sea, o que te hagas
sentadillas. Le puede tocar cualquier cosa. Y lo puedes usar de 2 formas, la que tú dices, ¿no? La de para monetizar, pero hay otra forma que es súper guay, que es para crear contenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que no lo hago para monetizar y aún así, no sé por qué, la gente ha seguido comprando, es igual, vamos a dejarlo eso. La gente de Streamlabs lo hace para reírse de mí, ¿no? Entonces, yo no tengo absolutamente ningún control sobre mis cartas, ellos ponen y hacen y deshacen lo que les da la gana, literalmente, porque tienen el control absoluto, y entonces hay veces que estoy yo haciendo algo y de repente me mandan un GIF, y me pegan un susto porque yo ni siquiera sé que ese GIF está dentro de mi colección. Entonces, creo unos momentos que al final son súper divertidos, que los puedo usar en otras redes sociales, que los puedo usar para echarme unas risas con mi familia, o incluso para echarme unas risas con la gente que me sigue, que tampoco es que tenga un mogollón de seguidores, pero nos reímos muchos, ¿no? Creas momentos un poco divertidos. Y luego hay otra cosa que también me gusta muchísimo, es que los jugadores súper buenos, cuando se ponen cartas de, vale, imagínate que estás jugando al Fortnite y te dice, ahora solo te puedes ir con un cuchillo. ¿Sabes? Se acabó. O sea, toda partida con un cuchillo. Ya está. Entonces, jolín, además, fastidias a la persona, ¿sabes? Imagínate, yo estoy jugando contigo, te lanzo esa carta y ya está, ya te gano, ¿sabes? He ganado al gran tal que juega al Fortnite, ¿sabes? Porque le he fastidiado.
Correcto, exacto. O sea, que es también para crear contenido y para ser divertido.
Claro,
o sea,
para pasártelo bien.
Nosotros cuando lo hicimos era con esa idea, porque obviamente no era por sacar, creo que están a 90 céntimos, pero vamos, que sí, que no. Pero que era también con la idea de, oye, pues me sacas un GIF gracioso, no sé qué, no sé cuántas, te traemos al podcast, cosa de ese estilo, ¿no? O sea, también para generar contenido, para interactuar, como tú bien dices. Entonces está muy chulo. Y... ya hemos hecho public. Entonces tú te fuiste allí y te dejaron no, ayer una silla y lo que veas.
Una silla. No te lo he dicho. Vale, cuando yo me siento en una silla, veo una silla al fondo, o sea, al fondo, que tampoco era muy no era mucho más grande que esta habitación. Y estábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. 6, 7 personas. Veo una silla y veo un montón de papeles. Y me giro y digo, perdona, ¿esas son las escrituras de la empresa? Y me dice, sí. Los originales de las escrituras están en una silla.
Encima, ¿sabes?, de la mesa.
No, en una silla, ahí, ¿sabes? Y lo mejor de todo esto es que meses después explotó una cañería
y
se
mojó
todo. ¿Sabes? Pero ya no estaban las escrituras encima de la silla porque yo había llegado, ¿sabes? Pero sí, llegué un poco para organizar muchas cosas, ¿no? Para ver qué es lo que estaba fallando, para ayudarles con los papeles, para ayudarles a muchas cosas. De hecho, Una de las tareas que me asignaron era Office Manager, ¿vale? Que era básicamente pues hacer que la gente se lo pasara bien, pero también empezar a poner orden al caos. Sí, y ahí estaba. Pues haciendo facturas, ordenando papeles, organizando eventos para que la gente se lo pasara bien, asegurándome de que se pagaba bien a la gente, pagando a la gente de la empresa, ¿no? Hablando con la gestoría, haciendo muchas cosas de este tipo, ¿no? Muchas cosas.
O sea, que te cargabas de todo, eras administrativa, office manager,
sí, office manager, básicamente, que haces muchas cosas. También me querían poner a gestionar disputas, pero les dije, vamos a ver, para gestionar disputas tengo primero que hablar el idioma de esta gente y, a ver, como te lo digo, no lo hablo, ¿sabes? Entonces, eso es las primeras cosas, pero al principio, esto lo voy a contar.
Cuenta, cuenta.
Sin filtro. Nosotros pagábamos a los streamers manualmente.
Bueno, es lo normal, ¿no? Me imagino. Pero ya me imagino cuando tuvieses 1000 transferencias.
¿Sabes? Un día entero.
¿Y cuántos
un día
teníais?
Al mes me lo dedicaba a eso. Pues no sé cuántos streamers eran en ese momento, pero era muchísimo.
Pero tiene que ser un horror, ¿no?
Era
todo el día.
Un día entero solamente haciendo clic, clic, clic. De hecho, me ponía series. Te puedo decir hasta las series que me vi, porque claro, cada día me veía una serie entera, porque como antes tenías que hacer clic, 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 pues me ponía clic, 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 y estaba viendo la serie, porque tampoco te podías poner a hacer otra cosa, pero tenías que estar haciendo clic, clic, me ponía series.
O sea, que por lo menos no tenías que poner el IBAN, ¿no? El número de cuenta, ni todo eso manualmente.
No, o sea, porque al final como se pagaba por PayPal, pues era clic, 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 pero a veces fallaba y cosas así, pero sí, era manual, ahora ya no, ¿Te imaginas?
Hombre,
todavía
me imagino. No, pero porque vosotros ya es una empresa grande. O sea, Streamlutz ahora mismo ya es bastante grande, ¿no? O sea, sois...
Enorme. No, no es grande, ¿no?
No, hombre, pues
¿qué consideramos? ¿Qué consideramos grande?
Hombre, no es Colgate, ¿no? Pero bueno, quiero decir que al final, ¿cuántos trabajadores sois hoy en día en Streamlutz?
Ostras. No lo sé. Cerca de 40. Probablemente.
Pues ya es algo relativamente grande para
un digo,
startup.
No lo sé porque sé que hoy se han firmado. Estoy lequeando, esto no lo sabe la gente de la empresa. Hoy se han firmado nuevas incorporaciones. Entonces, cerca de 40. Esto en primicia. Sí, todavía hay gente que sigue. Sí, seguimos buscando gente. Siempre estamos buscando a gente, obviamente. Gente muy potente.
Porque, bueno, ya me imagino que estar en este tipo de negocios lo que necesitáis es materia gris, ¿no? O sea, gente con ganas de trabajar, gente con capacidad y gente curiosa, ¿no? Porque un negocio de este tipo es todo...
No sé si a ti te pasa, creo que también con el proyecto que tenéis vosotros también es muy de pasión por lo que estás haciendo. O sea, quiero decir, hay gente que cuando le hago la entrevista es como en plan de, vale, no lo entiendo. Digo, pues es que si no lo entiendes... No hay mucho que hacer, ¿sabes? Yeah. No te va a gustar, no te vas a comprometer con el equipo, no entiendes que esto, al final estamos en un momento de cambio, que es una realidad. Yo veo la tele, sí veo la tele, solamente veo Disney Channel, pero si no...
Eso ya claro, me imagino de quién es culpa, ¿no?
No tengo poder sobre el mundo, pero normalmente si yo tengo que elegir algo, navego entre las opciones de plataformas. A veces ni siquiera en la tele está puesto Twitch. ¿Sabes? Está puesto alguien de Twitch que está jugando el torneo, no sé qué, el TFT, pues ahí estamos viendo eso. Pero ¿tú qué haces? Cuando tienes un rato libre, una hora, que dices, vale, pues ahora me voy a poner a seleccionar qué plataforma quiero ver. No, ya no ves la tele normal. Puedes elegir entre Disney, HBO, Netflix, puedes elegir tantas opciones que es un cambio real o es algo real, ¿no? Y hay veces que yo incluso lanzo mi teléfono a la tele para verme un directo de Instagram.
Yo ya te digo que yo creo que ya lo he contado varias veces, pero que yo probablemente hace meses que no le doy al botón de televisión digital. O sea, es decir, en mi casa yo creo que ya no sé si está la antena enchufada o no. Yo creo que me la quitan y no me enteraría de si tengo antena o no tengo antena, porque es que da igual, es que no hay, no, solo veo pues eso, Netflix, lo que tú dices, o Twitch, o HBO, las tengo todas, o Disney Plus, da igual, pero esas, o sea, es decir, eso, una de esas cuatro están ahí en la Play y fuera. Y enchufo una
a mí,
otra.
Vino un vecino y me dijo, me llama a la puerta y me dice, oye, perdona, es que no me funciona la tele. Y dice, ¿y a ti? Digo,
¿qué es eso? Te refieres a la antena, ¿no? Pues no lo sé.
Ya sé cómo se conecta, ¿sabes? O sea. Digo, yo le doy a la tele, la enciendo y tengo una app que me dice que puedo ver todas estas opciones. Pero a mí la televisión normal, pues no lo sé. No sé cómo funciona.
Exactamente. No lo sé. Yo tampoco.
¿Me has pillado?
Me has pillado. No lo sé, la verdad. Pero sí, yo la tele. No te voy a decir que no la veo nunca, porque cuando vas a casa de alguien, sí que vas mayor, sí que la tienen puesta y la ves. Pero si fuese por mí, enchufarla yo creo que meses. O sea, sí que tiene un botón ahí el mando, pero ya es que se me ha olvidado que eso existe. De hecho, creo que tengo los canales, lo típico. Me acuerdo una vez que quería poner algo y tengo los canales de esto, que la 3 igual es el canal 38. Entonces tienes que meterte en la guía y buscarlo.
Ya,
muy
ya
bien.
Estoy, pues, no sé qué le pasa esto.
O sea, que entonces tú estabas allí de office manager y luego fuiste evolucionando, me imagino que según crecía la empresa, al puesto de people. ¿O qué haces ahora exactamente?
Vale. Esto fue un poco una evolución natural, ¿no? Yo cuando estaba en Streamloops, yo desde que entré insistí mucho en que entrara Macarena. ¿Sabes?
¿Quién es Macarena?
Macarena es la CFO, que antes estaba en también. Entonces yo insistía mucho. La gente me va a llamar de todo, pero yo insistía mucho. ¿Por qué? Porque al final el potencial que tenía Streamloops era muy grande y ya estábamos manejando cifras muy, muy grandes. Y la metodología que se utilizaba para gestionar las transferencias de dinero no es cuestionable, porque no era cuestionable, pero sí que era complicada. ¿Vale? Se podía simplificar. Entonces, insistí mucho en que entrara Macarena. Entonces, cuando entró Macarena, yo seguía haciendo muchas de las cosas de office manager, ¿no? Por ejemplo, abrir la oficina, que ya está cerrada. La he abierto, sí, y la he cerrado. abrir esa oficina, empezar a preparar onboarding serios para la gente, empezar a hacer, empezar a analizar a las personas, también gestionar muchas cosas de facturas, pero llegó un punto en el que dijimos, ojo, es que lo que no puedo estar es, sí que implante como un sistema, que es que cree un correo para que todo el mundo mandara las facturas ahí y no cada uno lo enviara como le salía de las narices. Empecé a implementar unas cosas un poco así de finanzas, empezamos a implementar un programa, empezamos a crearlo, a gestionarlo, tal, no sé qué. Pero claro, todo con la ayuda de Macarena, porque al final yo del área de finanzas sí que conocía algunas cosas, como cosas que se tenían que presentar, pero si tú quieres optimizarlo, es súper importante que cuentes con un buen CFO, ¿no? Y tú sabes esto, porque a ti también, tú has pasado por esta fase, ¿no? En el que una empresa tiene a alguien que es un contable, que parece que ok, pero al final necesitas a alguien que asuma más, ¿no? Que asuma más riesgos y que ponga un poco de orden. Y no sé si lo cuentas alguna vez, pero esa fue tu etapa en la startup.
Sí, en esa
vale.
Y en Singularus sí lo puedes decir, y en
vale.
Otras también, en otras no pasa nada, o sea, es decir, no hay nada
vale.
No hay nada secreto, o sea, pero en otras, por ejemplo, o sea, es decir, sí, la cuestión de, oye, mira, llegas y hay la gestoría, ¿no?, que se encarga de la contabilidad y que mete...
Lo hace mal,
claro,
es que no saben lo que hacen, no
y
lo
más
saben.
Más que no sepan, es que claro, tú a alguien que le pagas 50, 60, 100 euros al mes, pues, o sea, te hace trabajo de 100 euros al mes, claro, si tú quieres tener una gestión... buena, de dónde van cada factura, a qué tipo de gasto es, ver dónde te estás gastando el dinero, qué rentabilidad tienes de las cosas, que no se te queden cosas pendientes por ahí, que si el IVA te sale a devolver, que puedas pedirlo porque tienes los libros bien hechos, ¿no?, sin que venga Hacienda, o sea, todo ese tipo de cosas, pues tienes que hacer procesos y claro, también te tienes que meter en lo que tú
Correcto.
Dices, ¿no? Pues las facturas me las mandas aquí, tienen que tener este formato y X procesos, porque si no te vuelves loco, o si no, claro, cuando tienes 5 facturas al mes, esto da igual, porque el emprendedor o 10 facturas al mes, el emprendedor se acuerda perfectamente de si está pagado o si no está pagada y si no es ir al banco, pero como lo que tú dices, si haces 1000 pagos y recibes, yo qué sé, pues no lo sé, o sea, es decir, hacer 1000 pagos y recibes 100.000, claro, es que no te sirve con que una gestoría te haga una factura a final de mes, es que eso al final se convierte en una locura y es un desastre, la mitad se queda sin apuntar y sí, para eso hay que hacer procesos y es algo un poco tedioso porque también le quitas un poco de magia a la startup, ¿no? Sobre todo es difícil con los CEOs, que es como, sí, pues yo dejo el papel aquí encima de esta silla y me voy a lo que me mola, que es vender. Ya, claro, genial, pero como se te rompa la tubería, pues ya no tienes escritura.
Ya no
tienes
las escrituras originales.
Exacto.
No, entonces... pues también lo que pasa mucho en nuestro caso es que el mundo de los content creators es difícil de encajar dentro del sistema actual que tenemos a nivel estatal, ¿no? De ingresos, de gastos, es difícil de gestionar porque te dicen, no, eres una empresa de marketing. No, no soy una empresa de marketing, ¿sabes?
Exacto.
Porque al final yo no te estoy vendiendo nada de marketing. Al final esto es un producto digital y yo soy el mero intermediario. Entonces tienes que... Había una tarea súper importante de educar al gestor, ¿no? Y entonces, junto con Vicente, que es de, no sé cómo se llama, Big Advisory, creo que es, que es una persona que se ayuda, que ayuda a las startups a encajar mejor estos temas, nos dimos cuenta de que esto no se podía llevar a través de una gestoría, sino que teníamos que ser nosotros mismos los que éramos capaces de gestionar esto y de encuadrarlo bien en los balances, ¿no? Entonces, sí, básicamente llegó ese punto en el que yo estaba haciendo como muchísimas tareas, chorretareas, que le puedes llamar, que es pues organizar los eventos para la gente, asegurarme que todo el mundo está bien, que tiene lo que necesita, que hay ordenadores para todos, que a nadie le falla nada. Bueno, asegurarme que todo funciona bien, pero también está en la parte económica, que está muy relacionada. Pero ahí llega un momento en el que tienes que dividir, ¿no? Entonces a mí se me plantea el reto de decirme, vale, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir trabajando en la parte financiera? Y dije, ojo, que he huido de la otra empresa por esto. O te quieres pasar a People. Y me quedé embarazada.
Dijiste, venga, solución para no tomar la decisión y tener 9 meses. No, me quedé embarazada. Y así tengo 9 meses para tomar la decisión.
Me quedé embarazada, tal cual. Es que
esto se lo has contado a tu hijo.
Ya, pero no es broma. Bueno, pues, madre mía, de verdad, qué mala imagen estoy dando. Parece que no estoy haciendo adrede, no lo estoy haciendo adrede. Bueno, me quedé embarazada, pero ya en el momento en el que ya estaba creciendo la empresa, ¿no? Entonces, ya empecé a llevar la parte de People, ¿no? Empecé a crear job offers, pero la verdad es que me di cuenta de que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo. Que es una de las partes más bonitas de trabajar en una startup, que es de asumir que no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Y pedir ayuda, ¿sabes?
Y rodearte
de gente que hace bien su trabajo y que te enseñe, ¿no? Y que te ayude y te ayuda a formar en esto. Y sí que es verdad que es algo que hablaba yo con la empresa que nos ayudó, que es Fresh People, en concreto con José, que yo ya tenía una base, que es que la gente del equipo confiaba mucho en mí, ¿no? De hecho, era de coña porque en la oficina me pusieron un puff al lado de la mesa. Entonces la gente llegaba, se sentaba y me contaba su vida. Y
como si fueses la psicóloga de la empresa, ¿no? Ay, venga.
Y yo, oye, que me parece súper guay, pero tengo trabajo. Entonces, pues realmente esa parte ya la tenía como muy ganada, ya conocía muy bien al equipo y entonces hay muchas cosas de las tareas de People que ya podía asumir porque tenía esa confianza del equipo, ¿no? Y creo que a día de hoy todavía la tengo. Espero.
No, pero está muy guay al final. Eso que has dicho yo creo que es lo más interesante de trabajar en una startup, que muchas veces llegas a un puesto en el que no tienes ni idea y por eso yo creo que lo que has dicho de que te vuelcas mucho y está mal, creo que no es que esté mal, es que yo creo que tienes que ser un poco obsesivo en decir, oye, esto no lo sé, pues voy a buscar donde sea, voy a aprender lo que sea y voy a hacerlo y ya está. Porque es que, no lo sé, yo sí que he trabajado dos veces en una gran empresa, pero en total 5 años, y para mí es como, no es que hayas trabajado 5 años, es un año repetido 5 veces, ¿no? Porque una vez que aprendes lo que tienes que hacer, pues es siempre lo mismo, ¿no? Es siempre lo mismo y ya está, y lo aprendes y eres el mejor moviendo la pieza de aquí, aquí, y ese es tu trabajo y lo haces perfecto. Pero, joder, en una startup es lo que tú dices, es, no tengo ni idea, pues voy a aprender.
Es súper guay, ¿no? Además, me encanta el momento en que te dicen, oye, tal, esto de lo... no sé, que me hacen alguna pregunta y me quedo así y digo, pues la verdad es que no lo sé, pero no pasa nada. Dame un día y lo aprendo, ¿no? Como, por ejemplo, cuando tuvimos que sacar la posición de Product Designer, me hice un máster mirando ofertas que había hecho la gente, conociendo a Product Designers de otras startups, o sea, ya literalmente, metiéndome en cursos de Product Designer para saber qué hacían.
Exacto.
Entonces, jolín, es que te das cuenta de, no sé qué es lo que tiene que hacer un Product Designer, hago todo un análisis y entonces me siento con el CPO, con Josemi, y le digo, vale, ¿qué es lo que estás buscando realmente en un Product Designer? Me dice, esto. Y digo, pues eso no es de Product Designer, eso es de User Experience. Y me dice, ah, vale. Y entonces ya te pones a aprender. O sea, People es súper guay porque aprendes mogollón así, ¿sabes? Pero bueno, tú asumes que no sabes lo que tienes que hacer y en toda una startup, en todo lo que te propongan, ¿no? Por ejemplo, ahora está en una nueva red social y tienes que empezar a hacer marketing en esa red social y dices, ostras, es que no sé lo que es.
Y claro,
pues
claro,
te pones a investigar, ¿no?
Por eso te digo, pero es que para eso yo creo que hay que tener un perfil, porque a mí sí que me ha pasado mucho en startup que contratas a gente que viene de grandes empresas, ¿sabes? O sea, de grandes empresas que son los mejores comprando, pues yo qué sé, pues zapatos de China, no sé qué, no sé cuántas, y son unos cracks. Los pones en una startup y no funcionan. Y a las dos semanas ellos están agobiados, el trabajo no funciona. Y claro, yo a veces lo que se me ocurre es como, joder, pues contratas a alguien que es experto en hacer hamburguesas de McDonald's, ¿no? O sea, es decir, en McDonald's. Y es perfecto en hacerlas, girarlas, tal. Lo metes a la startup y le dices, toma, ahí tienes la vaca. Claro, esa persona no sabe qué hacer con una vaca, ¿sabes? Es como, vale, pues la tienes que matar, tienes que hacer la hamburguesa, tienes que curarla, tienes que no sé qué, toma, y tienes... Claro, entonces para eso tienes que tener una filosofía de decir, ostras, pues voy a ver cómo se hace, cómo no sé qué, voy a meterme en internet, voy a preguntar para llegar a la parte que tú sabías hacer en la empresa grande, que es solo el final, ¿no? O esta pequeña partecita. Que supongo que será lo que te pase mucho cuando hagas entrevistas. No sé, cuéntanos, ¿qué
siempre
miras?
¿Qué miro?
¿Qué miras en una persona?
Pues depende de la posición, depende muchísimo de la posición, pero estoy muy de acuerdo en que hay una parte fundamental, que es que si no has trabajado en una startup, te viene algo grande, ¿no? Pero sí se puede saber. Cuando tú estás hablando, nosotros hay distintas modalidades de hacer unas entrevistas, ¿no? Hay unas primeras entrevistas que normalmente te validan aptitudes, nosotros en la primera entrevista validamos valores. Porque sí que hay una cosa que es común dentro de las startups, que es el aprendizaje, ¿no? El ser un learner constante. Entonces, eso lo puedes detectar enseguida. Cuando hay una persona que lleva 5 años haciendo Java, pero de repente te pasas su GitHub y está haciendo otras tecnologías y está probando y lo estás viendo. O sea, el tío ha tenido las ganas de intentar. Sí, yo llevo 5 años trabajando en Java, sí, pero ya he probado esta y tal. Estuve haciendo este proyecto para mi tío de no sé qué. Que bueno, eso es algo que cuestionaremos en algún momento porque eso no se debe hacer nunca. Para tu primo, tu tío, tu vecino no debes hacer una página web. Pero bueno, nada, desarrollé este proyecto en tal tecnología y entonces eso ya te demuestra que esa persona tiene capacidad de adaptación y capacidad de aprendizaje, ¿no? Lo mismo pasa en finanzas, lo mismo pasa en cualquier otro, ¿no? En producto, lo mismo, bueno, es que en producto todo es nuevo realmente.
No, claro, todo.
Pero lo mismo pasa en people, ¿no? Por ejemplo, mi compañera Lorena, cuando yo hablé con ella dije, wow, cuando entró a trabajar conmigo, cuando la conocí dije, wow, es una chica que ha estudiado sobre programación, porque así cuando entrevista a un programador, si el programador le está hablando, sabe de lo que le está hablando. Ha estudiado data también, porque así cuando está hablando con alguien de data, sabe de lo que está hablando, ¿no? Entonces, eso lo puedes validar.
Sí.
Lo puedes validar. Aunque lleves 5 años en una empresa, si tú tienes esas ganas de aprender cosas nuevas, siempre lo vas a validar. Entonces, es una de las primeras cosas que validamos.
Ya me imagino que es lo más importante. O sobre todo porque, claro, en una empresa como Streamluz, que crece mucho, que todavía no sois tanta gente, aunque sea grande, pues será súper importante el que seas capaz de cambiar de un puesto a otro, ¿no? Y hacer cosas nuevas. Supongo que será crucial, como en cualquier startup.
Es súper importante que seas capaz de que te muevan y que no te importe. O sea, quiero decir, al final en una startup, a día de hoy me necesitas en people, yo espero que siga people, pero que si pasa lo que pasa y me necesitas mover a marketing y tengo que estar aprendiendo a hacer ads, pues oye, si me quieres pasar, pues pásame. No te digo programación porque no tengo ni idea.
Bueno,
pero si
todo
tengo que hacer
tiempo.
WordPress, es ponerse, ¿sabes? Exacto. Y yo me pongo a hacerlo.
Y si no, pues ya está, pues coges otros 9 meses y aprendes a programar y vuelves.
Claro, me he embarazado otra vez. No.
Es broma. Vamos a dejar la broma que...
No, es que suena a coña.
Sí.
Yo me acuerdo cuando dije, oye, chicos, que me ven unos días y me dice uno, ¿estás embarazada otra vez? Y digo, no, que me voy a operar.
Que por cierto, Hortensia, gracias por venir porque te operaron la semana pasada del brazo. Estás ahí con el cabestrillo, pero No me duele,
da igual. Pero es que la gente asume que me voy a quedar embarazada. Pues no, señores, no me vuelvo a quedar embarazada.
Ya está, ya sobra.
No, pero en una startup siempre es todo, yo me lo guiso, yo me lo como. De hecho, las redes sociales, LinkedIn e Instagram de People lo llevo yo.
Claro, o sea que... Tú sabes decir, claro.
Si me toca hacer creatividades, pues yo abro el Canva.
Lo haces un gran programa, no, gran nada. Programa.
Gran y... programa Canva, sí. Oye, si alguien conoce un programa tipo Canva para editar vídeos, por favor que me lo recomiende.
Ostras, pues no lo sé, la verdad. O sea, porque yo he estado buscando también y yo el que uso es el DaVinci, pero es que es complicado. O sea, es decir, es más fácil que otros, pero es complicado, ¿sabes?
Entonces... Yo cuando era pudiente editaba en Camtasia, cuando era pudiente. O sea, era pudiente... Cuando trabajaba en VBooster. Ahora no soy pudiente y edito en Minitool.
Mini-tool. Cuando te lo pagaba la empresa. Yo DaVinci lo uso porque es gratis, ¿eh? O sea, es decir, aprendí a hacer las cuatro cosas de recortar y es gratis. Entonces, bueno, pues ya está. O sea, es decir, no te creas que hay ninguna magia detrás. O sea, es cortar y pegar y cambiar pistas de audio, que es lo que hay. Entonces, ahora, porque bueno, en Streamlabs habéis hecho, esto sí que es público, bastantes rondas de financiación, habéis crecido bastante. ¿En qué punto estáis y a dónde vais? También por hablar un poco de la empresa, que yo creo que es muy interesante aquí en Twitch.
Pues a ver, ¿en qué punto estamos? Estamos creciendo, obviamente, es algo que se ve. no estoy diciendo algo que no se sepa. Estamos creciendo, pero al final seguimos siendo startup, ¿no? ¿Cuál es el modelo startup? Startup, seguiremos cogiendo financiación para hacer un crecimiento exponencial bastante más rápido que lo que haríamos si no cogiéramos capital, ¿no? Estamos creciendo tanto a nivel de equipo como a nivel de ventas, obviamente. Cada día que pasa somos un poco mejor. Pero yo creo que lo mejor es que estamos creciendo hacia un modelo que no necesariamente sean unas interacciones live, sino que sean unas interacciones en diferido. Y eso se sabe pues con esta función que te he dicho que salió ayer.
Las pujas.
Y que te permite pues crear unas cartas con las que puedes pujar tú cuando quieras. Y no tiene que ser interacciones necesariamente que ocurran dentro de un streaming. Entonces, estamos creciendo hacia un mercado un poquito más global, de multiplataforma, pero yo creo que al final nuestro objetivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Y es darle el poder al creador de contenido de gestionar su comunidad. Entonces, ese es nuestro objetivo y yo creo que ese siempre va a ser nuestro foco. Y también estamos creciendo en el sentido de que creo que estamos ayudando muchísimo a dar crédito. Es que no sé cómo se dice en español, pero dar crédito es como dar visibilidad.
Puede ser, sí, dar crédito, lo que es, ¿no?
A lo que es a día de hoy una profesión, ¿no? Que es una profesión, hay gente que vive de esto. Gente que
reconocer, o sea, ayudar a reconocer. Pues.
O sea,
sí,
ayudar
sí,
a reconocer.
Sí,
no,
sí.
Es que nuestra empresa ahora a día de hoy es americana, ¿vale? Y parte de nuestro equipo es angloparlante, entonces hablamos en inglés. No es que sea tonta, porque a mí me sale fatal la gente que nos habla español cuando eres español. Pero da igual. Al final, como estás todo el día hablando en inglés, pues mira.
Es normal que pases parte de la vida. Claro, si solo usas una expresión en inglés, pues la conoces en inglés, está claro. Pues sí, claro, porque sí. Vosotros al final, el mercado, aunque el español sea el segundo idioma, inglés es mucho más relevante, supongo, de cara a streamers.
Nuestro principal mercado no es España, ni es Latinoamérica, por un tema cultural. Piensa que ni en España ni en Latinoamérica estamos acostumbrados a estos micropagos y se ven muchísimo en estas suscripciones, la subscription box o como lo quieras llamar. Bueno, vosotros mismos tenéis ese tipo de producto, ¿no? Las tipos de suscripciones, la gente no está muy acostumbrada.
Sí, sí, claro, a pagar al mes, ¿no? Y menos,
embargo,
si no es a cambio de un producto, ¿no? Si es más...
correcto, por productos digitales. ¿Tú te acuerdas la época del pirateo? Porque tú eres de mi edad más o menos. Uh-huh. La época del pirateo, o sea, ¿en cuántas cosas hemos descargado online gratis? Somos españoles y nos gustan las cosas gratis. Entonces, es un mercado que el emule.
El torrent, todas estas cosas.
El YouTube to MP3. YouTube to MP4. Ahora lo puedes descargar automáticamente.
Ahora sí.
Si lo sabéis todas, pero ya se puede descargar automáticamente. bueno
pues, justo hoy en día no hace falta descargarse
ya
nada.
Ya no hace
de
falta estas herramientas, es que se pueden contar. Pero es súper importante que no estamos acostumbrados todavía a este tipo de cultura y todo el mundo usa el. ¿Cómo se llama esto? Spotify gratis y nadie paga YouTube Premium. Entonces. No somos un mercado que está acostumbrado a pagar por este tipo de acciones, ¿no? Entonces nos funciona. Sí, hay gente que está acostumbrada, obviamente.
Sí, sí, sí.
No
bueno, y creo que cada día más, gracias a Netflix, ¿no? Y a estas cosas que la gente
correcto.
Ya se está acostumbrando a pagar, pero bueno, sí, aún hay mucho camino.
Sin embargo, el mercado angloparlante está súper acostumbrado. Pero súper, súper, súper acostumbrado. Entonces es muchísimo más y también es un mercado muchísimo más grande en número.
Sí, en número y en poder adquisitivo ya y en claro, está claro. Y luego además es lo que dices tú, que ya no es solo un bien digital, sino que por ejemplo aquí en Twitch tú esto lo puedes ver gratis, por ejemplo las suscripciones de Twitch, o sea, que te quiten los anuncios. Yo creo que hay poca gente que aparte del Amazon Prime que te da una suscripción gratis al canal para quitarte los anuncios que pague esos 5 euros, ¿no? No es algo que digas, oye, si lo tengo gratis o Streamlabs, ¿no? De, oye, Pues para poner un GIF, pero yo creo que también tiene que haber algo ahí cultural, ¿no? Que digas, hombre, pero ya no solo un GIF, le apoyo a que siga haciendo esto porque esta persona tiene que ganarse la vida.
A no ser que seas súper fan de la persona. Si es súper fan, obviamente pues vas a querer interactuar y vas a querer pagar la suscripción. Ahora yo estoy viendo muchísima gente que está dando bits. O sea, bits al final es regalarte, ¿sabes? Cosas.
Sí, Beats es pasar la gorrilla, ¿no? Como los que están en la calle, pasas la gorrilla y
sí,
tírame Beats.
Sí, los Beats son eso, ¿no? Al final son donaciones voluntarias. Los Patreon, al final muchísimos creadores de contenido, más estamos hablando de creadores de contenido, pues música, contenidos escritos y todo esto, pues crean sus Patreon porque al final tú lo estás haciendo gratis y lo poco que ingresas de los ads, tú lo sabes, ads que te ponen en los vídeos.
Eso no, claro, eso al
no
final
ingresa mucho. Entonces, al final, si tú quieres que esa persona siga sobreviviendo, la gente se está acostumbrando a pagar por esto. Pero la verdad es que el mercado angloparlante, no es Estados Unidos, sino angloparlante en general,
sí,
millones
sí.
de veces más grande. Mil claro. millones. Mm-hmm. En capital, sobre todo.
Hombre, ya me imagino,
tienen
claro,
dineros,
que...
tienen
porque
dineros.
Vosotros tenéis inversores también de Estados Unidos y de fuera de España, ¿no?
De hecho, por eso la empresa es americana a día de hoy, porque realmente la idea de Streamlabs como tal nació en San Francisco, no nació en España, y nuestros inversores empezaron allí. Sí que es verdad que está obviamente Draper B. Warren es inversor, que es español. Y hay otros fondos de capital riesgo españoles, no voy a nombrarlos porque les voy a dar publi gratis. pero a los míos sí, yo tiro para mi
terreno.
No, pero al final sí tenemos inversores españoles, pero ya teníamos inversores americanos y tenía sentido. Al final, ¿dónde más facturamos? Allí, pues.
No, bueno, si al final es lo que, o sea, decir, la empresa es de quien te paga, ¿no? Y al final, ¿quién te paga? Pues el mercado que más facturas. Claro, entonces, ahora los futuros pasos de Streamlabs, veo que estáis haciendo las pujas, que nos has comentado, ¿qué cosas nuevas? ¿Tenemos alguna novedad que vayamos a saber pronto?
No puedo liquear.
Vaya.
No puedo liquear. No me dejan, ¿eh?
De verdad.
Es que no me dejan.
Entonces sí que hay cosas interesantes, ¿no? Nos quedamos muy atentos porque sí que hay algo.
Está feo liquear. Solo digo una cosa. Que ya lo dije el otro día en creo que es un directo, y es que muchos de los devs tienen cuentas en Twitch y hacen los test live. Solamente hay que seguirlos para enterarse antes que nadie. Para enterarte el primero lo que pasa. Pero yo el otro día me di cuenta de cosas que habían sacado y yo no las tenía. Y dije, ¿por qué no las tengo? Y dije, ¿por qué no eres partner? Y digo, ¿por qué no soy partner? ¿Sabes? Y me dice, espera, ya eres partner. Y digo, pues ahora me lo cuentas todo y me lo pones todo, ¿no? Pero sí, van a salir muchas cosas nuevas. Muchas cosas tienen que ver, obviamente, todavía con el live, que al final es nuestro origen. Muchas cosas tienen que ver con gaming, que es nuestro origen y que es súper divertido. Me encanta. Ahora que soy gamer.
Sí, porque Hortensia, tú ahora estás a tope con el canal de Twitch, ¿no? Cuéntanos
ahora
qué haces,
no
haz un poco
ahora
de
no
autobombo.
Juego.
Bueno,
no
esta
puedo.
semana, pero la que viene sí
pues
podrá.
Pues mira, yo tengo un canal de Twitch que Hortensia Esfon, como sale en,
sí,
bueno,
como Twitter.
Siempre me da igual en todas partes. En el que básicamente me pongo en evidencia porque no se me da bien jugar a ningún videojuego. Pero yo sigo intentándolo.
Pero bueno,
me pongo muy en evidencia.
Acabas de empezar, ¿no? ¿O ya llevas jugando mucho tiempo a videojuegos?
No, acabo de empezar. Llevo 2 meses, pero es igual. Ya lo intenté hace años. Bueno, se me daba muy bien a Need for Speed. ¿Eso de qué año es? De la Play 2,
¿no?
No
lo sé,
¿no?
Hace mucho,
Play
sí.
2.
De la Play 1, Play 2, sí, 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 sí.
No,
sinceramente
vale,
no me acuerdo.
Fechas.
Sí, sí, sí.
No vamos a decir fechas porque no merece la pena. Yo era buena en Need for Speed.
Este era el que sí, el que tenías que ir esquivando policías y cosas, pero que ibas súper rápido, ¿no? Y hacías carreras por ahí por la
correcto,
ciudad.
Correcto,
sí.
Correcto. Sí, sí. Mm,
sí, yo creo que era la Play 1 igual o la Play 2.
Tenía un
sí,
coche
sí.
rosa chulísimo.
Súper, súper tuneado, ¿no? Sí. Pues jugaba juegos de coches y eso no habrá cambiado mucho, hombre, al final. Pero sí, está muy chulo porque es a mediodía, ¿no? No todos los días, pero de normal a mediodía te
no,
juntas con alguien.
A partir de ahora, lo que realmente hago son los jueves a las 2:30 entrevistas a... por ejemplo, mañana voy a entrevistar a una chica que trabaja en el Departamento de Recursos Humanos de una startup. Uh-huh. Y alterno los jueves alguien de una startup a alguien de Streamlabs y así pues le doy un poco de contenido. Los martes a partir de ahora realmente voy a hablar sobre cosas de people, muchas de las cosas que hemos hablado aquí, pues desde cómo se crea una job offer, cómo pasar las entrevistas, que mucha gente me lo pregunta. Pero sí, realmente los juegos los hago por la noche.
Vale,
¿Por qué? Pues no lo sé.
¿Por qué te apetece?
Porque así
más,
hay menos gente conectada de Streamloops.
Esto es no para y te putea menos, ¿no?
Sí, pero es que lo de los martes era exagerado. Es que me troleaban mucho. La gente en Streamloops me quiere ver sufrir.
Bueno, pero eso está bien. Yo te vi jugar al Overcooked y era bastante divertido. O sea, es decir, es verdad que había bastante fuego en la cocina, pero era bastante divertido.
Es que soy muy mala. No, de verdad, llega un momento en el que ya no sé cómo decirlo. Me da mal porque quizás soy demasiado nerviosa para jugar a videojuegos. O sea, es que quiero ir ya y no llego.
Bueno, no. En cuanto tengas el brazo al 100%, ya veremos. Ya que te he visto jugar también a League of Legends, al Overcooked, o sea, que le das a todo, vamos.
No, lo del League of Legends es súper divertido, porque además la gente se enfada conmigo, pero ¿por qué coges ese? Y digo, no lo sé. Es el primero que he visto.
Es el que mola.
¿Y por qué le pones ese poder a ese si ese no funciona en ese? Pues es que mira, ¿qué quieres que te diga? No lo sé,
el color era bonito, joder.
Yo he visto una gotita y se la he puesto, yo qué sé, a lo mejor hace algo.
Pero bueno, no,
sobre todo,
lo
de las entrevistas jugando a videojuegos tiene un sentido, y es poner a la gente en demostración de lo que están haciendo los streamers. Cuando un streamer está jugando y a veces está hablando por Discord y a veces está contestándote a chat y a la vez te sale la interacción de Streamlabs, eso es...
Pero es una locura. O sea, vamos, yo solo que hago estas entrevistas, pero tengo aquí dos pantallas con 7 programas abiertos, con la música que me desconecta, con los volúmenes del Discord, los volúmenes de mi micro, el volumen de la musiquita, el no sé qué, te vuelves loco, pues ahora me imagino que le añades que la gente te escribe por el chat, que la gente te cambia cosas de Streamloops y que tienes que estar jugando a un juego y igual ya me pego un tiro. O sea, eso sí que es el multitasking, vamos, llevado al extremo.
Por eso quiero que la gente pase por ahí. De todas formas, tú seguro que te tienes que pasar, ¿sabes?
Pero cuando quieras, ya sabes.
Tienes que pasar por la experiencia, porque es muy divertida la experiencia. No, yo cuando me recupero un poco del hombro, porque es que no puedo estar jugando así. Es que mi forma de escribir es bastante ridícula a día de hoy, porque me pongo el ordenador aquí en las piernecitas para escribir.
Con
entonces,
una mano,
claro,
¿no?
No puedo estar jugando. Sí, de normal, tengo las manos pequeñas y no llego a darle las teclas a la vez. Imagínate si tengo que...
Con un dedo solo, ya me imagino. Fíjate si seremos viejos, que cuando has dicho mi forma de escribir, lo primero que he pensado es en, ostras, ¿cómo coge el boli? Luego ya he pensado y he dicho, no, ¿qué hice con el teclado? O sea, que fíjate que...
Llevas el boli,
claro.
No, claro, ahora tengo que escribir todo en papel y luego pasa, porque ahora, claro, no puedo escribir muy rápido. Pero sí, he rescatado esa libertad que tenía yo del año de la polka para...
La
porque
típica libertad
soy
que
diestra y tengo que escribir,
pues
que
tienes,
escribir de
has,
alguna manera.
Has tenido suerte. Pues sí, la verdad es que está muy chulo lo que haces. Yo me suelo conectar de vez en cuando a veros jugar mientras habláis. Y es gracioso, es chulo. Es chulo.
¿Ves? Soy un meme andante.
Bueno, pero es divertido. O sea, es decir, porque ves a gente hablando de cosas serias mientras está jugando al Overcooked, ¿no? A un oso panda con gorro de cocinero quemando la cocina. Pues no lo sé.
Además, la gente dice verdaderas perlas, porque claro, como están pensando en cualquier cosa, en plan, están pendientes de que no les maten, te sueltan perlas que yo digo, oh, madre mía, esto va a corto vídeo y lo subo.
Directo, o sea, directo.
Porque no lo controlas, ¿no? Al final estás pensando tantas cosas que sueltas lo primero que te viene a la mente. Y entonces le da mucha credibilidad a lo que está diciendo la gente.
Genial.
Si no, suena como súper... Bueno, yo porque no pienso antes de hablar. Es mi boca más rápido que mi cerebro. Pero se gana mucho en credibilidad.
Hombre, claro, cuanto más tranquila esté la gente, más, o sea, más distendida, más perlas te sueltan y menos filtran lo que no pueden decir, ¿no?
Correcto.
Genial. Bueno, Hortensia, pues vamos a ir acabando, que tú además ahora tenías otra reunión en breves y si no podríamos estar aquí 2 horas. Voy a darle las gracias a todo el mundo que nos ha visto en Twitch. Ya sabéis que está en las principales plataformas de podcast esto, que lo subiremos la semana que viene, lunes, martes, supongo que andará por ahí. Aunque bueno, vosotros cuando lo oigáis es que ya está ahí, los que no nos habéis visto en Twitch. Muchas gracias, Hortensia, de verdad, por dedicarnos esta horita y pico, por pasarte. Y ya sabes, cuando quieras puedes volver y contarnos más cosas, pues tanto de People como de todo el trabajo que has hecho en finanzas, como todo. O sea, es decir, que la verdad es que es una trayectoria muy chula. en sitios muy guays de aquí, de Valencia. Bueno, de sitios que están localizados en Valencia, pero que hacen negocios en todo el mundo, exacto, sí. Así que nada, Hortensia, muchísimas gracias por pasarte.
A ti por invitarme, porque creo que están guay estos canales y que la gente debería hacerlo más, porque se comparte muchísima información y se aprende muchísimo de las personas. Y porque me lo pasa muy bien también.
Exacto, se comparte información y nos lo pasamos bien, que esto lo hacemos solo para pasárnoslo bien, o sea, no lo hacemos para ninguna otra historia, así que da gusto y ya ves que la idea es tener buen rollo. Así que nada, oye, muchas gracias a todos y nos vemos prontito en otro episodio. ¡Hasta luego!